El Evangelio de San Juan, capítulo 3, que tiene el versículo, uno de los más famosos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También tiene toda la enseñanza sobre la necesidad de nacer de nuevo. Pero vamos a terminar ahora, empezando con versículo 22 y terminando en 36. Dice así la palabra de Dios, en Juan 3:22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y dijeron: Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que te dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hasta aquí la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cubrir todos esos versículos en esa mañana, sacando, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Queremos exaltarte, Señor, en tu santo nombre. Amén. El título del mensaje de hoy es necesario que Él crezca. Que Él crezca. Está en versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Sentí una confirmación cuando vi la última canción de alabanza, de exaltar a Cristo Jesús. Y de esto queremos estudiar en esta mañana. Vamos a pasar por estos versículos. Dice en 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Estuvo ahí con ellos y bautizaba. Estaban obrando en su ministerio. Su ministerio estaba creciendo. Están predicando y bautizando, lo normal. Dice en versículo 23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Hay mucho trabajo en el reino de Dios. Un grupo está trabajando en un lado, y otro grupo trabajando en otro lado. Porque hay tanto trabajo para nosotros. Pero pasan cosas, dice en versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Eso es antes de su problema con el rey Herodes, cuando él acusó al rey de violar la ley de Dios por tener la esposa de su hermana. Entonces dice, ya está antes, hay dos ministerios, están creciendo los dos. Dice en versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Triste, que cada vez cuando hay crecimiento en el reino de Dios, cuando hay crecimiento en almas que creen, empieza controversias religiosas. Y los discípulos de Juan estaban en discusión con los judíos. Los judíos están, ¿qué hacen ustedes con ese rito de bautismo? Comparando con sus tradiciones. Y hermana, hermano, hasta el día de hoy, las controversias religiosas siempre están presentes. Uno puede concluir, mire, si los expertos no pueden estar de acuerdo, ¿cómo es posible que yo voy a entender algo? Que siempre hay esas discusiones. Pero esa es una mala conclusión. Dios te ayudará cuando apliques al estudio de su palabra. Dice en Hebreos, Él es galardonador de los que le buscan. Después de analizar, vas a saber cuál es la verdad. En 1 de Corintios, capítulo 11. Es interesante, hablando de la Santa Cena, San Pablo concluyó que es necesario tener disensiones de doctrina. Dice en 1 de Corintios 11:17. Pero ahora, al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte creo. Divisiones, que eran malos. Pero en versículo 19 se concluye, porque es preciso, que quiere decir, es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros que son aprobados. Para que vean, compartiendo, mirando las Escrituras, cuáles son las opiniones que realmente están conforme a la palabra de Dios y cuáles simplemente son especulaciones. Es necesario, dice, que haya esas disensiones, no divisiones, pero diferencias para escudriñar más las Escrituras. Regresando a nuestro texto en 27, dice, primero 26, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautice y todos vienen a él. Así que los seguidores de Juan están un poco robustos. Primero están peleando con los judíos y ahora dicen, mire, este Cristo está llevando todas nuestras ovejas, todos van a él, tú lo bautizó, debe de seguir a nosotros. Y hay celos entre grupos. Y eso sí es carnalidad. Cuando hay gente que dice, pues yo sigo a ese pastor, o yo sigo a ese sistema de doctrina. También en 1 Corintios voy a leer, capítulo 3:1. Eso es la carnalidad. Tenía tantos celos para su líder, Juan, que ni sabía que el ministerio de Cristo Jesús es millones de veces superior. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Así que, cuando uno está nuevo en el Señor y no entiende mucho, está muy rápido de tener divisiones, pues, yo estoy siguiendo esto, antes de conocer con profundidad lo que creen. Después en versículo 27, Juan respondiendo, dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Eso quiere decir, hermanos, que hay muchos ministerios y muchos ministros con dones diferentes. Cuando Dios dio los dones en la parábola de los talentos, a uno dio 5, a otro dio 2, menos de la mitad. Y a otro dio 1, aún menos de la mitad de 2. Y Dios está completamente en su derecho a dar dones diferentes a personas diferentes, a ministerios diferentes. Y no están en competencia. Uno puede estar muy grande, otro muy pequeño, pero no están en competencia si están sirviendo al mismo Cristo Jesús. Muchas veces cuando se vaya a una conferencia de pastores y todos que no han hablado el uno con el otro por mucho tiempo, ¿cuánto tiempo tienes ahí? Oh, 3 años, y tú, 5 años. Y quiere, no se puede esperar a decir, ¿y cuántos están en tu iglesia? Y hablé con un pastor que tiene un rebaño muy chiquito, porque todo el mundo siempre pregunta, ¿y cuánto tiene en tu iglesia? Y dice, mire, David tuvo un gran problema por tomar un censo y contar la gente. Pero la decisión de repartir dones como Dios quiere es su derecho. Hemos aprendido una vez en Mateo 20, en otra parábola de los que trabajaban en la viña. Dios dijo en Mateo 20 y 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Cristo tenía el Espíritu Santo sin medida. Su ministerio estaba creciendo increíblemente y los seguidores de Juan estaban tristes. Pero Juan dijo, no, debes de regocijar. Porque Juan dijo en 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Él siempre reconocía que estaba inferior a Cristo Jesús, que Él fue mandado antes de Él, que Él fue gozoso ver el éxito del ministerio de Cristo Jesús, hasta que en el vientre de su mamá se saltó por gozo de la llegada de Cristo Jesús. Versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Hay una buena aplicación aquí para todos los pastores. El pastor de la iglesia, el ministro, el predicador, no es el esposo de la iglesia, sino Cristo Jesús. A veces hay personas que visitan a nosotros y me dicen, ¡ay, Marcos, qué bonita iglesia tienes tú! Y digo, mire, yo no tengo una iglesia. Cristo tiene una iglesia. Yo estoy aquí para trabajar para Él. La iglesia pertenece a Cristo Jesús. Y eso es lo que estaba diciendo Juan. Mire, yo estoy gozoso que Cristo tiene su novia. Pero yo simplemente soy amigo de la novia. Versículo 30, que es el título del mensaje de hoy. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, que Cristo sea exaltado, y no el hombre, por tal talentoso que sea, no una iglesia, por muy grande o pequeño o famoso que sea, es Cristo Jesús que tiene que ser exaltado. La Biblia dice que Cristo debe de tener la preeminencia en todo, no simplemente en la iglesia, sino en todo. En Colosenses 1:15, lo voy a leer. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Otro pastor me dijo que alguien, hablando con él, dijo, ¿no es una gran responsabilidad ser cabeza de la iglesia? Y dijo, no. Momento, yo no soy cabeza de la iglesia. Dice aquí, Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo tiene que tener la preeminencia en toda. Y eso es el problema muchas veces en el día de hoy. Como en las escuelas públicas. ¿Tiene Cristo Jesús la preeminencia en toda en la escuela pública? En muchas escuelas es prohibida dar cualquier honra a Cristo Jesús. Y si sus padres son débiles en conocimiento de la Biblia, y si en la iglesia está prohibido hablar de Cristo Jesús, y si en el cine y en la prensa se burlan de las cosas de Dios, no será sorprendente si los niños y los jóvenes salgan débiles en la fe. Cristo debe de tener la preeminencia en todo. Él se crece, pero yo mengüe. Cada hombre, cada predicador, cada ministro tiene que reconocer que la palabra de Cristo es superior a nuestras propias opiniones o convicciones. La palabra de Cristo es la autoridad suprema para nosotros, para evaluar y entender la solución de toda controversia. No estamos diciendo que los pastores no son una autoridad. Sí, son una autoridad. Los ancianos son una autoridad. La iglesia es una autoridad, pero no es una autoridad infalible. La única autoridad infalible es la palabra de Dios. Y es la base de nuestra libertad. Importa muy poco la opinión de Marcos, la opinión de cualquier predicador o pastor o anciano, si no es una presentación consistente de la palabra de Dios. Es Cristo que tiene que crecer en estima, en admiración, y no un hombre, no ningún hombre. Todos nosotros tenemos que menguar y Cristo tiene que crecer en autoridad y en admiración. Vamos al versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Está explicando por qué. ¿Por qué Cristo está tan exaltado? Si hay una diferencia entre opiniones de hombres y opiniones de Cristo Jesús, es fácil decidir. Porque el hombre es terrenal. El hombre fue nacido con una naturaleza corrompida, con el pecado original. Cristo vino de arriba, nació de una virgen. No tenía nuestras corrupciones de depravación. Y por eso su palabra es suprema. Cuando San Pablo fue al tercer cielo, dijo, yo no puedo expresar lo que vi ahí. Pero Cristo vino para expresar todo para nosotros, porque viene con la autoridad máxima. Aún los mejores de pastores somos contaminados con el pecado, pero Él no. Era completamente sin pecado. Versículo 32, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Cuando dice nadie recibe, dice en comparación de los que están rechazando. ¿Voy a aceptar la palabra de Cristo? Aun cuando todo el mundo está rechazando la palabra o ignorando su palabra y poniendo otra cosa en su lugar de eminencia. Vamos a 2 Pedro capítulo 1. Un punto importante, hermano, hermana, cada uno de nosotros tenemos que decidir cuál es la autoridad máxima en nuestra vida. ¿Cómo vamos a formar nuestra posición de fe, nuestro entendimiento de ese universo? En 2 Pedro 1:16. San Pedro dijo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice, no estamos inventando visiones, hemos visto con nuestros ojos. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces dice, somos testigos, fuimos ahí, pero dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura de qué? De su experiencia. Cuando estaban ahí, tienen algo más segura, que es la palabra de Dios. Tienen que decidir, ¿cuál tiene más fuerza? ¿Tu experiencia? ¿Lo que vea con sus ojos? Como Abraham miró a su cuerpo casi muerto y su esposa estéril, pero confiaba en la palabra de Dios, en lo que iba a pasar, que iba a tener un bebé. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra de Dios es una antorcha, y estamos andando en un mundo de oscuridad, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Está diciendo, la palabra de Dios es la base porque es inspirado directamente por Dios. Y tenemos que sujetar todo a la prueba. En 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay que poner a la prueba, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a comprobar? Compartiendo todo con la palabra de Dios, analizando. Y eso requiere un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y hermanos, es la manera de escapar de la oscuridad y andar en luz. No la palabra de Marcos, ni la palabra de Jorge, ni de Arsenio, ni otro, sino la palabra de Cristo Jesús. El Salmo 36 dice, en tu luz veremos la luz. No es necesario ir allí, pero sí vamos a ir a Hechos 17. Tengo que recordarles, hay personas nuevas aquí, tenemos que reflexionar en el caso de los bereanos. En 17:10, de hecho, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles. Okay, ¿por qué? ¿Por qué son más nobles esos de Berea? Más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escucharon a San Pablo, pero dijeron, pero debemos de investigar. Pero él es un apóstol de Dios. Claro, pero tenemos que investigar en la palabra. Y Pablo no dijo, no confiaron en mí. No, eran más nobles por eso. Eran más nobles de chequear todo con la palabra de Dios. Eso, hermanos, es la base de nuestra libertad. En Juan 8:31. En Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La implicación es espantosa, porque la implicación es que hay personas que no son discípulos verdaderos. Son discípulos de corta duración, pero dice, si permaneces en mi palabra. Y después en 32, la llave de la libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es lo que nos da la libertad, ayudándonos a escapar de toda forma de manipulación, de despotismo y de tiranía. Y nos da una capacidad de evaluar las cosas que vienen a nosotros. Voy a dar un ejemplo. de cómo usar la palabra de Dios, de evaluar las cosas que vienen a nosotros, especialmente hoy en día, en que en el internet es muy fácil mandar cartas a todos lados, no cuesta nada, ni tiempo. Y ha llegado a nosotros, a varios hermanos, hermanas, una tarjeta que estaba hablando del tercer carta de Fátima. Y muchos están leyendo de esto, y muchos ha salido en la noticia, y muchos están espantados. Y yo tomé esa carta y leí completamente el tercer carta de Fátima. Y empecé a analizar esa carta frente a frente de lo que conozco de la Biblia. Y voy a tomar algunos puntos. Si alguien quiere una copia de la carta, lo tengo, pero no voy a leer todo. Punto número uno, dijo en la carta que recibieron alguien una visión, que no se revelaron, porque si hubieran sido revelados, hubiera causado pánico y desesperación. Pánico y desesperación. Entonces empecé a reflexionar en la palabra de Dios, y realmente la palabra de Dios no está llamando a nosotros a pánico ni a desesperación. Lo que causa la palabra de Dios es una confianza y una paz. Cristo dijo en Mateo 6:25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hay valor, es algo de la palabra de Dios que ayuda a la gente a sentir, pues quizás las cosas no son fuera de control, quizás Dios me ayudará. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Cristo está diciendo, mira la naturaleza, voy a comprobar por medio de la naturaleza lo que nosotros hemos cantado, que Dios es bueno, que Dios es bueno con nosotros. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El mensaje de la Biblia es para inspirar confianza. Punto número dos, que vi en esa carta, dijo, el demonio está dirigiendo al mundo. El demonio está dirigiendo el mundo. Y hay mucha gente que viene tocando a la puerta de su casa, y cuando empieza a hablar con ellos van a decir, el demonio está dirigiendo el mundo. Pero tenemos que pensar, y van a decir, mira la noticia, mira el crimen, ¿no es evidente? Tiene que considerar, ¿voy a confiar en mi experiencia, en mi interpretación, o voy a mirar a lo que dice la Biblia? Es un asunto de autoridad. ¿Dónde está la base de su autoridad? Al fin del libro de Mateo, antes de dar la gran comisión, Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene toda la potestad. Dice, ya lo tengo, en la tierra y en el cielo. ¿Van a decir que el demonio puede dirigir el mundo cuando Cristo tiene toda la potestad? Las cosas sí están un poco espantosas en este tiempo, pero eran peor en el primer siglo, cuando los romanos estaban aplastando la iglesia, tirando a nuestros hermanos a los leones. ¿Y qué dijo San Pablo? No, el demonio está dirigiendo el mundo. No, San Pablo dijo en la conclusión de Romanos en 16:20, durante el tiempo de esta opresión del Imperio Romano, dijo: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En estos tiempos oscuros, dijo, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y ese imperio se cayó. Pero el reino de Cristo Jesús siguió. Otra cosa que dijo la carta, el tercer carta de Fátima, dice: estas cosas sucederán antes del año 2002. Después dice: estamos cerca del último minuto del último día y la catástrofe se aproxime. Bueno, gente siempre han querido tener una seguridad cuando las cosas iban de pasar, pero dicen primero de Hechos, leyendo la palabra de Cristo, cuando en Hechos 1:6 dice: entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Estaban pidiendo: ¿qué vas a hacer, Señor? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a ser establecido? Y Cristo los reprendió: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y estaba especulando: ¿será ahora? ¿Qué va a pasar? Pero dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. En vez de especulaciones, estaba diciendo: manos a la obra. Vas a testificar de mí aquí y allá y más lejos. Francamente, yo no lo creo. Toda mi vida he escuchado en la iglesia gente que dice: estamos en la última generación. Y en cada generación de la iglesia ha habido alguien que dijeron: mira las señas, está acabando el mundo. Y todos ellos han equivocado. Eso no es una prueba que los que dicen que esta es el fin del mundo son equivocados, pero es una razón de cautela y no concluir a cada evento que el mundo está acabando, porque todavía hay mucho trabajo que hacer. Cristo dijo en Salmo 2, lo leo, el Padre hablando a Cristo Jesús, hizo una gran promesa. Dice: pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios dijo a Cristo Jesús: te voy a dar todo, simplemente me pides, todas las naciones. Y en el fin de Mateo, Cristo dijo: vaya pues a todas las naciones y haced discípulos. A todas las naciones. Afganistán, a Irán, Irak, China, Israel, Arabia Saudita, Egipto. Pero hay muchos en el día de hoy que quieren: no, es muy difícil, todo está acabando. Mire, el mundo se acabe. Pero mientras muchos dicen que no puede pasar la conversión del mundo, hay muchachas allá, jóvenes, a la edad de Ciclay. Una está atrapada en Afganistán. Su papá fue y dijo: déjame tomar su lugar. Porque ella cree en la promesa de Cristo Jesús, que se puede convertir el mundo entero a la fe de la Biblia. Yo conozco otra muchacha que está en los Filipinas, donde también hay mucho terrorismo, y está ahí logrando almas para el Señor. Mientras una parte está concluyendo que ya se acabó, no hay nada que podamos hacer, otra parte está ahí haciendo la obra. Y eso ha pasado en muchas iglesias. En el año 1888 salió un libro que dice 88 Reasons Why the Lord Will Return in 1988. 88 razones de por qué el Señor iba a regresar en 1988. Vendieron muchos libros, vino la fecha se fue, esos libros se tiraron a la basura. Ha pasado muchas veces personas poniendo fechas así, diciendo: el Señor vendrá en ese tiempo. Y quita la credibilidad de la iglesia. Había también en esa carta una sugerencia de hacer penitencia. Y escudriñando la escritura, no encuentro un lugar que nos da ninguna dirección a hacer penitencia en las Santas Escrituras. En Romanos 10:2, hablando de los judíos, dice: porque ellos les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no han sujetado a la justicia de Dios. Los judíos vivían por tratar de establecer su propia justicia, su propio mérito con Dios. Pero dice también en Romanos, en 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Esa es la doctrina del libro de Romanos, que el hombre está justificado delante de Dios, no por sus obras, sino por su fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Terminando, dice, los que propaguen el mensaje de la profecía de la Virgen de Fátima no deben de temer. ¿Pero por qué no propagar el mensaje de Cristo Jesús? Y la gracia y su salvación por gracia, su salvación como don no merecido. La carta dio algunos versículos para respaldar su posición. Fui a estos versículos, pero francamente no había ningún argumento para respaldar lo que estaba diciendo. En Lucas estaba hablando de cosas que pasó ya en el primer siglo. Y el número 7, lo que me dio tristeza de esta carta es el mensaje más importante estaba ausente. El mensaje de la salvación gratuita de Cristo Jesús. Estaba oscurecido el mensaje por las visiones. Hemos estudiado en Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues, es don de Dios. Eso es la buena nueva que nos da motivos de predicar. Ayer, cuando estuve subiendo a nuestra oficina, había un hombre de los Testigos de Jehová platicando con el dueño del mercado de hierros, y tuve la tentación de ir y meterme en eso, pero no tuve tiempo y el dueño no estaba escuchando. Pero cuando hablo con ellos, siempre digo, ¿cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia que ustedes están proclamando? Porque ellos no lo tienen. No tienen un mensaje de gozo, que la salvación está gratis. Como vamos a aprender más y más en el libro de Juan, como en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es un mensaje de gozo y de alegría, que la salvación es un regalo, que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna. Pero no hicieron mención de esto. Entonces, para tomar todo ese tiempo y energía de analizar estas cosas, me parece que el mensaje más importante fue ausente. El mensaje de Juan 3:16. Todo aquel que en él cree, no el que hace penitencia, no el que hace muchas oraciones, el que en él cree, tiene vida eterna. Eso es el corazón del Evangelio. Y punto último es que nosotros ya tenemos una revelación suficiente, una revelación adecuada por todo lo que necesitamos. No necesitamos revelaciones de sueños o de visiones que han pasado ya miles de veces en que se cerró el último libro de la Biblia. Pero no es nada nuevo. Vamos a ir a Jeremías 23. Jeremías 23. Siempre ha pasado esto, y siempre ha sido un peligro, y siempre ha pasado en el pueblo de Dios. Dice en Jeremías 23:23, ¿soy yo Dios de cerca solamente?, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. Jeremías 23:24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová el cielo y la tierra, yo he oído los que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Había profetas en el Testamento Viejo que querían compartir sus sueños. ¿Hasta cuándo estará esto en corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Aquí está el punto. Empezando a analizar los sueños y las visiones, uno empieza a dedicar tanto tiempo en eso que hay menos energía dedicada a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas aquí, no tiene que levantar la mano, ha leído ya toda la Biblia? ¿Ha estudiado todos los salmos o todo de Job? Es que nosotros tenemos una tarea muy grande enfrente de nosotros. Dice, se olvide de mi nombre y sus sueños, cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Empezaron a salir tras otro Dios. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel que fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Es un comentario de revelaciones, sueños, visiones, en comparación de la palabra segura de Dios. Bueno, basta esto. Pero también en hoy, estos días están saliendo muchos de horoscopios, de profecía de Nostradamus, y los psíquicos, los hechiceros. Pero hermano, hermana, tiene que decidir cuál es la base de mi autoridad. ¿Es un sistema? ¿Es mi experiencia? ¿Es lo que a mí me gusta? La Biblia habla claramente en muchas partes. Bueno, vamos a terminar nuestro mensaje. Vamos a Juan 3:33 y ahora estamos terminando. 33 dice, el que recibe su testimonio, este atestigüe que Dios está veraz. Hay personas siempre que recibirán el testimonio de Cristo. Van a tener ese ánimo de escudriñar a sus escrituras, de avanzar en la luz. Y ellos dan testimonio no solamente que Dios es veraz, sino que de su palabra es veraz. Uno tiene que decidir, ¿voy a usar la Biblia para juzgar todas las cosas, o voy a usar un sistema fuera para juzgar lo que dice la Biblia? Para el cristiano, la palabra de Cristo Jesús es el estándar para juzgar todo. 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Lo que dicen las palabras rojas aquí en la Biblia son puras palabras de Dios. Tiene autoridad suprema. Y como dije, Cristo recibe el Espíritu Santo sin medida. Nosotros tenemos necesidades. Necesitamos que otros nos enseñen, que nos corrigen, que oren por nosotros. Pero Cristo tiene el Espíritu sin medida. Su palabra tiene la autoridad máxima. Muchas veces en los Salmos dice, no confíe en príncipes, sino en Dios. A veces hay un hombre que parece muy espléndido y queremos confiar en él. Él también es carne. Tenemos que confiar y exaltar la palabra de Dios. 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todo. El Padre ha dado todo a Cristo Jesús. Fue una locura los seguidores de Juan estar en competencia con el ministerio de Cristo Jesús. Pero es una locura aún más absurda para los musulmanes hoy en día, de tratar de tener una competencia con el reino de Cristo Jesús. Dios ha hecho una promesa a Cristo Jesús, también en Salmo 2, que lo voy a leer. No hay tiempo de irse, pero hablando de las naciones que quieren romper las ligadores y las cuerdas de Dios. Dios hizo la promesa a su Hijo, pídame y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra, lo quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzará. No tiene sentido por ningún otro sistema tratar de establecer su dominio en el mundo. Ya lo intentaron los comunistas, están en el basurero de la historia, ya está acabando en todos lados. Y también ese terrorismo de los musulmanes algún día será, como dijo el presidente, en el basurero de conceptos históricos. el pueblo de Cristo Jesús marchará adelante y conquistará estos pueblos. No con barra, no con ejército, sino con la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Bueno, vamos a terminar en versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es difícil. Eso es una exclusividad que hace la fe cristiana no tan popular. Muchas veces en la Biblia dice, por ejemplo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida y el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso no es muy popular en una cultura de pluralismo. ¿Qué es pluralismo? En nuestro país están diciendo, pues hay estas religiones de musulmanes, de judíos, de cristianos, de budistas, todos son iguales. Estamos una sociedad plural. Y nosotros tenemos que predicar fiel a la Biblia si aceptas la palabra de Cristo Jesús. Jesús, vi en la televisión anoche, pidió el locutor a un pastor, un hombre que vive una vida perfecta pero no acepta a Cristo Jesús, ¿va a ir al cielo, al infierno? Y el predicador dijo, así dice la Biblia, pero no exactamente, hermanos. Primero, ¿qué es una vida perfecta? No hay nadie que está viviendo una vida perfecta, por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. La ira de Dios no está sobre el incrédulo simplemente porque no cree en Cristo Jesús, sino por toda su vida de pecado. No tiene el perdón, no tiene la expiación de su pecado. Así que no es simplemente por no creer, sino por permanecer en sus pecados. Es que todo hombre lleva consigo una gran deuda del pecado hasta que haya creído y aceptado a Cristo Jesús. Vamos a ir a un texto más, Lucas 13. En Lucas 13, muchos predicadores están predicando sobre ese versículo de Lucas 13, relacionando a los eventos de Nueva York. Es un punto interesante, 13:4. Cayó una torre, en Lucas 13, cayó una torre sobre mucha gente. Y la gente estaba especulando, pues ¿acaso esas personas que murieron en la torre eran muy malos? ¿Eran malas por eso? Y Cristo está explicando lo que pasó. La torre en Lucas, capítulo 13, versículo 4, dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ellos estaban especulando, pues quizás estos eran más malos. O hay gente que dice, ¿qué hicieron estos en las torres de Nueva York para merecer esto? Y Cristo está enseñando, mire, todo hombre merece la muerte y todo hombre va a morir. Unos más pronto, unos más tarde, unos en cama, unos en la autopista. Pero todos merecen la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y Él está diciendo, mire, no piensas en lo que está pasando con ella. Piensa en tu propia vida. Todos, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cómo que igualmente? ¿En la violencia? No, está enseñando inesperadamente. Cuando menos le espera, la persona no arrepentido va a venir su fin y no será preparado de entrar en la eternidad. También en la misma página, en Lucas 13, versículo 23, dice, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y les dijo, había otras especulaciones, ¿serán muchos en el cielo o pocos? Está hablando, y Cristo está diciendo, miren, no piensen en ellos, enfoquen en ti mismo. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñasteis. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. La cosa más importante es su propio arrepentimiento. Si tú estás preparado, preparada para entrar en cualquier momento en la eternidad, eso es el mensaje de Cristo Jesús. Cuando vemos torres cayendo así, no debemos decir, esto es malo, eso. ¿Cómo soy yo? ¿Acaso seré yo, Señor? Es un momento de examinar a uno mismo. Conclusión, y prometo, eso es el fin. En nuestro versículo aquí, el 36, hay dos grupos. Hay dos grupos. En Juan 3, 16, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuántos grupos están en el versículo? Solamente dos. Solamente dos. No dice, pues hay musulmanes, hay judíos, hay ateos, budistas, agnósticas, los de la nueva era, filósofos. No, es muy fácil. Hay dos grupos en ese versículo. También Juan Bautista dijo en Mateo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá en su granero el trigo y la paja se quemará en fuego que nunca se apagará. Dos grupos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Es muy fácil. Mateo 25 dice que Cristo separará en el gran día de juicio ovejas y cabritos. Amigo, señora, señorita, ¿en qué grupo está usted hoy día, en esta mañana? Cuando el presidente Bush dijo en la televisión, those who are not with us are with the terrorists. Los que no están con nosotros están con los terroristas. Estaba él citando la Biblia. Estaba citando lo que dijo Cristo Jesús. Y muchos se están quejando. ¿Cómo se atreve el presidente a decir, el que no está con nosotros están con los terroristas? Estaba citando la Biblia. Muchos quieren decir, no, yo no estoy en favor ni en contra. Estoy neutral. Yo no tengo ninguna parte en esa guerra. Pero estaba citando las palabras de Cristo Jesús, porque Cristo dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desperrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia del Espíritu Santo no les será perdonada. Estaba diciendo, solamente hay dos grupos. Está conmigo, recogiendo, avanzando el reino de Dios. O si quieres tomar una posición neutral, está obrando en mi contra. Por tu ejemplo, ¿qué está enseñando a sus hijos? ¿Qué está enseñando a los de su alrededor? Bueno, vamos a cerrar ese mensaje. Oh Padre Dios, mueve nuestra congregación. Sabemos, Señor, que tu Dios es bueno. Y tú nos has dado tu palabra por amor. Que tú quieres lo mejor para nosotros. Que sí somos seres pecaminosos, Señor. Y fue por tu amor que mandaste tu Hijo y toda esa enseñanza en tu libro, la Biblia. Guíanos, Señor. Guíanos en tu luz. Pon en nosotros, Señor, un deseo de enfocar primeramente en tu reino, en tu palabra. Avanzar en tu palabra, leer tu palabra. A conocer todo tu consejo y no ser distraído, Señor, por otros caminos. Pedimos tu protección, Señor. Pedimos la prosperidad del ministerio de la palabra en esa iglesia. Y ahora, Señor, si hay alguien acá que realmente necesita decidir en qué de estos dos grupos va a pasar su eternidad, toca su corazón, Señor. Toca el corazón de este hombre, de este joven, de esa señora, esa señorita, para que se deciden hoy día a seguir a ti por toda la eternidad. Pedimos en tu santo nombre. Amén.